volvimos nuevamente en el aire. Como estabas diciendo, estábamos hablando mientras estaba la publicidad y la música, como siempre hablamos internamente, y estaba preguntando cómo están viendo el 25 los empresarios, porque yo digo lo que yo veo, después decime lo que vos estás leyendo. Yo me paro como un ciudadano común que sigue creciendo en el país y sigue invirtiendo en el país. Yo creo que hoy el mayor problema que estamos teniendo para poder estar creciendo, primero necesitamos una reforma en serio de trabajo, necesitamos una reforma en serio, que hoy no la tenemos, todavía no la tenemos, y aparentemente los jueces de trabajo no la entendieron todavía por dónde va el mundo. Por un lado, y por otro lado, como empresario, nos hemos dado cuenta que teníamos empresas eficientes porque inflación tapaba todo. Y hoy, si no corregís, te quedás fuera de mercado, que tengo muchos amigos empresarios que están empezando a tener problemas, o porque su empresa funcionaba porque teníamos un régimen de energía barata, entonces esa energía barata a él le permitía ser competitivo. Hoy la energía empezó a tener valores reales de mercado y dejó de ser competitivo porque los costos se le fueron al diablo. Por ejemplo, te cuento una de las cosas que veo. A eso agregale la recesión que tuvimos, que significa menos consumo, tenés que generar más competitividad, tenés que ser un poquito más imaginativo para generar algo y seguir moviéndote y mantener a toda tu gente, porque tener la gente hoy capacitada, a los empresarios nos cuesta mucha plata. Y si vos tenés que sacarte la gente de encima, te digo, yo como empresario, me duele más eso que estar perdiendo plata, porque tener ese personal de vuelta me costó años. Que si llega a aparecer en Argentina inversiones, posibilidades de crecimiento, vamos a tener un grave problema, que va a ser conseguir gente con capacidad. Hoy por hoy las empresas, que algunos rubros que están empezando a funcionar, están empezando a tomar gente en los últimos años de la facultad con una cláusula que los próximos 5 años trabajen para ellos, para capacitarla mientras están estudiando y tenerla viva, digamos, el año que viene o dentro de 2 años, porque falta personal, falta gente capacitada. Hoy hace falta gente capacitada para subirse a un tractor y hacer siembra directa, por ejemplo, chicos.
Pero eso también es una realidad que, por ejemplo, eso pasa mucho en la UTN, de lo que yo sé al menos, y que eso, toman gente capacitada, chicos, jóvenes capacitados en los últimos años de la carrera, y que muchas veces también terminan dejando la carrera porque empiezan a trabajar en una empresa y la dejan. Y eso también puede llegar a ser un problema.
Malo. Yo estoy hablando que lo acompañen para terminar su carrera, porque vos tenés un título y vos como empresario te interesa tener un profesional, no un medio profesional. Pero necesitamos capacitación. Y hoy no hay gente, chicos. No hay gente, desgraciadamente no hay gente. Yo hace años que no voy a una facultad, pero amigos que son ayudantes de cátedra y algunos son jefes de cátedra, me cuenta que los chicos que entran a la secundaria son de terror.
Sí, en la universidad igual pasa lo mismo, ¿eh?
Son de terror.
Mismo hasta los ayudantes.
Pero te digo, pero me cuentan cada enero, que no es el momento para contarlo, pero es de terror como llegan, con el nivel que llegan. La verdad que creo que tenemos que cambiar también un poco nuestra secundaria, no hablar tanto de la universidad, y cambiemos un poco el sistema educativo primario y secundario, sí, para que la gente...
Y empezar a integrar la tecnología también.
Sí,
esto
porque yo creo que la
al
no
aula
se
no
entra
el celular. Claro. Eso es contraproducente para mí, porque en realidad lo que hay que hacer es integrar la tecnología, no sacarla, porque después ese chico sale del colegio y la usa. Y aparte
totalmente
nos atraviesa.
De acuerdo. Ya creo que la tiza se terminó.
Y que encima, perdón, los que llegan a la universidad son los menos. Son un puñado de dentro del universo que ni siquiera o no termina el secundario, o lo dejan completo.
Estoy de acuerdo.
Son los menos.
Y yo, perdóname, que hago una acotación y después te dejo de lo tuyo. Yo me acuerdo que todo esto arrancó, si hagamos un poco de memoria, habla un viejo, que esto arrancó en la época de Duhalde. Cuando Duhalde empezó a poner los comedores dentro de los colegios, estoy hablando de los colegios primarios, terminó la educación en Argentina porque los chicos iban a comer. No iban a que la maestra le enseñe, sino iban a comer. Y esto hoy continúa. Chicos, y esto que estamos hablando ya tiene 24 años. y está peor.
Sí, pasa que la escuela también no es el lugar solamente para aprender ciertos conocimientos técnicos. Hoy en día hay mucha gente que dice, ¿para qué arte? ¿Para qué música? Que tenga matemática y lengua nada más. Hay muchas otras materias, nosotros que hacemos el profesorado, hay muchas otras materias que te generan esto del pensamiento abstracto, que son necesarias.
Apertura de cabeza, decía
claro, mi padre. La relación con el otro te cambia, te modifica y te hace ser mejor inevitablemente, aunque sea que solamente vayas a comer, estás sentado con un otro. Y eso para mí igual es importante.
Totalmente de acuerdo. Volviendo a las encuestas que estás... Te quería preguntar, ¿cómo están viendo los empresarios, cómo estás viendo vos en la medida? Primero, los trabajadores, estamos hablando de trabajador en blanco siempre, ¿correcto? Uh-huh. ¿Qué estás viendo vos, la expectativa que tiene el trabajador en blanco hoy, y qué expectativa tienen los empresariados hoy?
Hoy, un poco retomando lo que hablábamos, empieza, digamos, a dejarse una mochila que hasta el año pasado estaba, que era la inflación. Uh-huh. Con una inflación mucho más acotada hay una posibilidad de planificar distinta. Creo que igual ahí, en lo que es el trabajo en blanco, hay un muy fuerte desafío en lo que es, digamos, el trabajo en empresas o en industrias para consumo interno, uh-huh, y las que tienen la capacidad de reconvertirse y exportar. Yo recién estaba pensando, creo que... hay que agregar la variable de la inteligencia artificial también, que lo cambia todo.
Totalmente. ¿No?
Absolutamente todo. Yo participé hace unos días, digamos, en una convención también de distintas compañías sobre inteligencia artificial, y se manejaba este típico dato, ¿no?, que no es nuevo, de 5 de cada 10 trabajos actuales en los próximos 5 años o se van a reconvertir fuertemente o
desaparecen.
Uh-huh. Yo creo que en ese contexto, y también este es un gobierno que hace mención a la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Y también con el triunfo de Trump, bueno, la cercanía con Elon Musk, y me parece que a Argentina se le abre ahí, ¿no?, una oportunidad que es, a ver, muy brevemente, la Argentina es Brasil dependiente en términos económicos.
Hoy por hoy sí, bueno, hace rato ya, sí.
Yo creo que ahí hay, digamos, un desafío, que es si Argentina va camino a ser Canadá o a ser más parecido a México de Brasil.
Muy bueno tu ejemplo.
Si es Canadá, estamos hablando de una industria más vinculada con la educación universitaria, con formación, digamos, con salarios elevados, ¿no?, y trabajo abstracto, diseño. Si vamos hacia México... Igual, obviamente, Maquila. No se me enojen,
Maquila.
¿No? Claro. Hay clusters, ¿no? Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, pero digo, bueno, nos referimos a trabajos mucho más económicos, trabajos mucho más repetitivos, mucho más industriales, al estilo del siglo XX. Uh-huh. Yo creo que ese desafío se empieza a abrir ahora y lo veremos en los próximos años cómo es la relación también, ¿no?, entre Argentina y Brasil en ese sentido.
Sí, creo que hay una reunión dentro de poquito por el tema del Mercosur con la Comunidad Europea. Algo de eso había, Claudio, ¿te acordás que lo hemos charlado?
Sí, dentro de poco.
Y hablando de Brasil, creo que nosotros lo venimos diciendo hace rato, que Brasil iba a llegar a entrar a una crisis por lo que estaban consumiendo, digamos, el gasto público que había generado Lula. Y un ejemplo lo estamos teniendo los últimos 60 días. Y específicamente más la semana pasada, que realmente el achicamiento que ha querido hacer Lula al mercado brasilero no le alcanzó, ¿no? Por eso la bolsa ha caído a pedazos en San Pablo, a pedazos cayó. Y espero que realmente se repongan, porque como dijiste vos antes, es nuestro mayor socio hoy y lo necesitamos más que nunca. Y esperemos que no siga devaluando, porque si no nos va a poner un problemita a nosotros también en el medio. Es una cosa que es uno más uno esto, no hace falta mirar demasiado. Pero bueno, podemos continuar un poquito lo que vos estabas hablando antes con el tema de Wanda Nara & Company, digamos, como ejemplo, pero no...
Todos quieren volver a Wanda, ¿viste?
Sí.
¿Qué hizo ahora?
Estoy hablando como ejemplo.
No, pero ahí también, ahora están saliendo muchas notas del Infobae de falsas denuncias. Mismo ayer salió, no sé si la vieron, una chica de 14 años que denunció falsamente a su padre por abuso sexual. Obviamente que todas estas notas salen ahora por el proyecto de ley, pero bueno, que parece ser que, bueno, mismo ella lo admite, que la niña en su momento a los 14 años lo denuncia falsamente por abuso sexual a su padre, y ahora se desdice, dijo que simplemente era una adolescente que quería, que estaba enojada con el padre.
Sí, pero el padre lo ensució, ¿eh?
Sí.
Vuelvo al principio.
Está detenido, creo que le dieron 11 años.
Sí. Está, ella ahora está luchando, digamos.
Hace 4 años que está preso.
Hombre. Me está jodiendo, ¿de verdad?
Sí.
Ups. Claudio, tenías un temita anotado vos.
Chimalcana, che. Bueno, estábamos mirando ahí, hay un proyecto de kirchnerismo para expulsar al senador Cuéder, que es un poco el hombre del día. Por 200.000 razones que tuvo en la triple frontera. Un poco para contar quién es, él es un senador peronista de Entre Ríos, que entra en 2019 en la boleta del Frente de Todos. Obviamente tiene mandato hasta el 2025, si es que no lo sacan, cosa que puede ser. El hombre estaba en un bloque aparte, digamos, él en 2022 se desliga de lo que es el bloque más del kirchnerismo, del peronismo, por así decirlo, y pasa a este bloque medio intermedio que no está ni con el kirchnerismo ni tampoco con sectores del PRO liberales, sino estaba por afuera, era uno de esos 4 o 5 que revoloteaba.
Te agrego que este senador fue el que le dio el voto clave para que se apruebe el tema de la ley base.
Claro, exactamente.
No es cualquiera.
Okay. Y a raíz de, desde que empezó el gobierno de Milei, fue un senador de esos que eran un poco más cercanos a la Casa Rosada. Él, de hecho, como decía acá Miguel, le dio un voto clave para la aprobación de la ley bases. Mismo cuando fue el tema del debate de la bicameral de inteligencia, era uno de los candidatos a presidirla, era un hombre cercano en último tiempo al gobierno. Y hace una semana justo había habido una noticia política de Entre Ríos. Entre Ríos, sencillamente, gobierna Rogelio Frigerio, hombre del PRO. Enfrente está el peronismo de Bordet, que es un peronismo competitivo en Entre Ríos, y se hablaba de que la Casa Rosada podía apoyar a Cuéder, que lo que tiene Cuéder es que es un tipo conocido en Entre Ríos, media de base, capaz 20 puntos de conocimiento, estoy hablando no de voto.
Exacto.
Y que con una boleta de Milei podía llegar a o ser competitivo o por lo menos sacarle votos al peronismo en ese sentido y facilitar que Frigerio, que hoy en día es un aliado de la Casa Rosada, se mantenga. Pero bueno, Cuéder, que fue un poquito el hombre del día, tuvo su día de fama, por así decirlo. Bueno, hay que ver qué dices, de dónde básicamente proviene la plata, y bueno, se verán los próximos días si lo sacarán o no.
Esto fue en jurisdicción de Paraguay, ¿verdad?
Claro, fue en jurisdicción de Paraguay.
Lindo tema ese. Sí.
¿El tema lo están echando o lo están salvando?
¿Lo hizo a propósito o lo encontraron?
Yo creo que es un vuelto, chicos.
¿Vos te acordás que cuando estábamos antes, que dijiste vos? ¿Qué harías vos sin ser abogado? Yo digo que esta plata me la dio este. Bueno, es lo que declaró Cuéder, lo acaban de decir. Entonces, no vaya a ser que rastreen ese dinero y llegue hasta lugares insospechados.
Me imagino que aquí le
digo, o de bloques insospechados también, ¿no?
No, que a ver. ¿Eh? ¿O para qué sería? Pero a ver. $200.000.
Pero
es un montón.
Él puede justificar de dónde salió la plata, pero no puede justificar por qué la cruzó, ¿eh? Son dos cosas
claro,
distintas.
Porque una no cosa la declaró.
Una cosa es justificarla acá, no es mía, me la prestó fulano, vengano y sultano, para esto. Pero vos pasaste la frontera, querido, y eso es un delito.
Sí.
Pero digamos que el escarnio público sería el menor. El escarnio público es que hicieran la trazabilidad del dinero y, ups, llegara hasta lugares que no tienen.
Yo creo que fue un vuelto.
Seguramente, pero
igual. No sabiendo cómo operan cierta gente.
Pero aparte hay un dicho que dice que Roma no paga traidores.
Totalmente.
¿Quién fue? Porque la verdad que traicionó. Entonces era sabido que los romanos al traidor, aunque hubiera la traición sido a tu favor, lo mataban.
Uh-huh.
¿O no?
Sí.
Entonces vos decís, ¿fue A o fue B? Puede haber sido los dos, porque este tipo de personas no son personas confiables, y como hoy te traiciona a vos, mañana me traiciona a mí.
Olvídate que esto pasa de esa manera.
Y entonces es muy difícil, es un poco lo que decías vos hoy en cuanto a la encuesta a la opinión pública, del descreimiento que hay. Entonces vos decís, es un senador del peronismo, que vota en favor del gobierno, y ahora está en Paraguay cuando es todo muy raro, eso genera una confusión tremenda.
Vos estás hablando de la gente, confusión a la gente.
Claro, es lo que hablaba él hace un rato, que decía de...
La gente cree de vuelta que se vayan todos. En una época, ¿te acuerdas del gobierno de Alfonsín?
Pero no se va nadie.
De medio término.
Sí, en lo mismo de siempre.
Porque no tenía mano para chorear. ¿Te acuerdas vos de eso?
Puede ser que en el fútbol la edad te marca un retiro, ¿no? Porque si no, seguiría jugando Bochini.
Sí, correcto.
Estaría buenísimo.
Pero acá los muchachos, fíjate los dichos... Los dichos que hizo Mujica con respecto a Cristina, fue esta semana, creo, o este fin de semana.
Sí, ya que se retiró un poco
ya
de la política.
Ya le pidió perdón, igual.
Dijo el amigo Mujica.
Y bueno, la izquierda se da una mano siempre. Pero se le, al pobre Mujica se le escapó un poco la lengua. Y tiene razón Mujica. Porque ella, para quedarse con el trono, en lugar de ser una canciller, digamos, una asesora, no dejó crecer a nadie. Ahora quiere empujar al hijo, que pobrecito. Vamos un corte y seguimos, Ricardo. Claudio.
Sí, mira, una noticia ahora de la coyuntura, y después vamos, si querés, con un poquito de análisis acá, aprovechando a Gonzalo. Primero que, bueno, hoy Argentina fue sede por primera vez de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es un nombre medio rebuscado, básicamente es como un foro regional de ultraderecha, podríamos decir, que básicamente por primera vez se hace acá en Argentina, Estamos hablando, por ejemplo, vino el hijo de Bolsonaro. Bolsonaro no, porque tiene problemitas judiciales, no puede estar.
No puede salir.
Vino Abascal, ahí está. El de Vox de España. También vino Lara Trump, que es la nuera de Donald, que mandó a su nuera. Y bueno, hubo también Steve Bannon, habló por video, que Steve Bannon era como el cerebro comunicacional de todo lo que era el trumpismo en la primera etapa. Bueno, se hizo como una defensa férrea de Milei, de marcarlo como el destino para Sudamérica, en un contexto en el cual en Latinoamérica un poco se puede llegar a quedar, no te diría solo, sacando Trump obviamente, pero bueno, hay entre Lula, Orsi, ahora quedan Uruguay, Chile, son capaz más comunes, Petro, son más comunes los de izquierda que los de derecha. Entonces Milei aparece como para la derecha, como el foco regional, por así decirlo.
El faro
regional, exactamente, en línea con Trump. Así que es un poco, también habló Toto Caputo, ahora cerraba Milei a las 19. Bueno, es algo, un evento importante que pasó hoy. Y después, un poco lo que escuchábamos recién con Gonzalo y demás. Mientras hablamos del tipo de votante de Milei, del tipo de las encuestas, de esa, nosotros también lo teníamos medido, ya me acuerdo en julio, el tema, bueno, de la esperanza como la emoción predominante en este momento de la sociedad y que se mantiene todavía pese a, bueno, ciertas dudas. Hoy yo veía a la Universidad de San Andrés que menciona como que todavía la expectativa 49% favorable, más o menos en esa línea. Y en ese sentido, un poco algo que habremos comentado, Elías, el tema de la identidad de ciertos votantes, ¿no? Este, que en un momento apoyaban al PRO en línea al antiquillerismo, y hoy en día la pregunta es, bueno, ¿hasta cuántos son votantes del PRO? ¿Ya son votantes de Milei? En mi opinión, yo creo que ya los votantes del PRO los tiene, exactamente. Sí. El PRO, no sé qué número manejas vos, pero a nosotros nos da que en provincia están unos 5 o 6 puntos, bueno, en capital un poco más, porque es más un bastión, por así decirlo, político del PRO. Pero bueno, esa cuestión de la identidad del votante, en la provincia de Buenos Aires, que es... Porque después las elecciones del resto del interior, la verdad que van a tener una lógica mucho más regional, mucho más local, y claramente, como siempre pasa, las elecciones de la provincia y de capital van a ser las que muchos van a decir, bueno, si gana o pierde el gobierno, más que nada por esas elecciones, porque después, por ejemplo, en Córdoba o en San Juan va a haber lógicas mucho más locales. Mm. En la provincia, bueno, está... La idea de cómo se va a parar el oficialismo nacional, estoy hablando. Esper es como el candidato más fijo, más puesto.
Hoy por hoy, sí.
Sí, Esper es el candidato fijo. Está la idea de Santilli como un candidato de unidad, por así decirlo. Mi pregunta es cómo se bajaría Esper. Pero bueno, Santilli como que hizo ese discurso protolibertario ahora, pasó de la retista protolibertario en tiempo récord. Y él justamente lo justifica diciendo, bueno, yo ahora mido el doble que lo que mide el PRO. Ahora capaz gente más cercana a Macri le decía, bueno, nosotros medimos 5 puntos, vos medís 13, 14, pero bueno, Santilli con capaz un exagerado libertarismo en el último tiempo, creció un poco en la intención de voto, pero bueno, ahí está el interrogante de justamente si va a poder que no haya una lista pura de la Libertad Avanza. Y en ese sentido me parece interesante también el rol de los intendentes del PRO que había, como por ejemplo Valenzuela, Ramón Lanús, también en San Isidro, que hay intendentes del PRO, de Cepa PRO, por así decirlo, que me parece que van a ir lentamente mutando hacia un espacio más compartido o algo más cercano al gobierno nacional, estoy hablando. Eso me parece en provincia. Y después capital me parece que va a ser un tema, porque hay una interna medio fuerte entre Jorge Macri, que no tiene muchos legisladores que lo apoyen, la verdad, son los menos. Y ahí el tema de Karina Milei y sectores más del gobierno que quieren como ir a tomar esa colina. O sea, igual tiene sentido político ir a buscar el bastión de a quien le querés robar los votantes. Tiene Correcto. Todo el sentido del mundo. Si vos querés terminar de derrotar al PRO, me parece que la capital es el lugar indicado para hacerlo. Se juega un poco con la idea de en el PRO de si Macri va a ser candidato o no. Macri estará dispuesto quizás a perder con Adorni, por ejemplo, que es el probable candidato del gobierno nacional. Macri ya viene de perder en Boca, una elección por muchos votos. Hay que ver si tendrá ganas de meterse otra vez en el barro. Y quizás saber que la va a tener complicada. Está Santoro por el peronismo, estaría Adorni por la Libertad Avanza. Y bueno, un poco la duda es ¿Qué papel va a tener el PRO?
Lustó por otro lado, tenés a Larreta por otro lado.
Hay una cosa que yo veía, ¿no? ¿Cómo no se refleja en los escaños, en los concejales o acá, legisladores de la ciudad? ¿Sabés que el bloque mayoritario es el Frente para la Victoria? ¿Sí? En Capital, en CABA, tiene 15 legisladores y la oposición, el que lo sigue, uno menos. Entonces, está bien que después las alianzas y todo, pero vos decís, ¿cómo? No se puede. No entendés, entonces, ¿a quién votamos? ¿Cómo se vota? Como van quedando las cadenas, de acuerdo, tuviste una buena elección, metés mucho, tenés una por de, perdés muchos, o metés poquitos y se te van por la cosa, pero digo, ¿cómo no se entiende? Igual te escuchaba lo que decía Santilli, ¿no? Que se postula. Santilli es un gran perdedor en la historia, porque hasta en la interna pasada le ganó Grindetti, que la verdad que ni sabemos quién es Grindetti, el horrible presidente que tiene Independiente. Pero horrible que... Entonces, si perdió con un ignoto, imagínate, ¿con quién quiere competir? ¿Con Expert, Santilli? Eso es lo que es una pregunta.
Y eso sin contar al peronismo, ¿no? Que tiene todo el aparato.
A ver, ¿puedo decir intención de voto o conocimiento lo de Santilli?
Lo que dicen es intención de voto, que él tiene más que el PRO, que tiene sentido igual. El PRO mide 5 o 6 puntos, está flojo en provincia. Y creo que un poco lo que yo venía diciendo, me parece que es, en el fondo, ¿qué es el PRO ahora? Me parece que el PRO está más cerca de ser la UCD de lo que era de
Menem.
De Menem, exactamente, a representar una alternativa más ahora. Me parece que en el fondo es eso, y un poco lo que habíamos comentado capaz en otro programa, yo creo que los votantes del PRO ya eligieron, por lo menos capaz la mayoría, los más duros, para mí habrá un porcentaje capaz de voto blando, que le importará el tema de ficha limpia, que le importará algún tema particular, que capaz no le gustará que Milei grite, no le gustará el hijo, pero yo creo que son los menos. Me parece que la mayoría de los votantes del PRO, digamos, el típico, la típica señora porteña con el perrito, que se decía mucho en redes sociales, me parece que ya eligieron
a la
Libertad Avanza.
Sí. ¿Vos opinás?
Sí, yo coincido. Creo que va a depender mucho del tono de la campaña, pero la campaña promete un tono muy elocuente, digamos, ¿no? Uh-huh. Nuevamente, volvemos a ellos o nosotros. En ellos a nosotros, el famoso Cambiemos, o Juntos por el Cambio, es como que queda a mitad del río. Uh-huh. Y ahí me parece que no suma, digamos. Yo creo también, a ver, Provincia de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires, hay que ver también cuál es el candidato en La Matanza, o sea, cómo es el posicionamiento de la Libertad Avanza en La Matanza, pues sabemos una cosa...
Creo que va a ser Arieto, Florencia Arieto, que, bueno, sus orígenes eran el Frente Renovador, que después pasó, estaba con Patricia Bullrich, y ahora es libertario.
Otra eterna perdedora. Esa es... No, pero te digo, son gente que han perdido siempre, siguen eligiendo. Esa, la doctora Arieto, porque es abogada, uh-huh. Estuvo en Independiente también. Sí, que quiso toda su obra, creo que fue sacarlo al Bebote Álvarez de Independiente, una obra tremenda.
Bueno, ahí se hizo famosa, digamos.
Claro, ahí sí, pero era de masa. Sí. ¿Seguirá siendo?
No creo, pero bueno, como decía mi madre, que le mando un saludo, hay que perseverar y triunfar, así que veremos si la querida Arieto podrá ser, por lo menos ella pretende ser la candidata en La Matanza, también está el Dipi, pero ya no está para ser candidato, creo que tiene temas judiciales ya que hay tantos abogados.
Porque ahí, digamos, me parece electoralmente, ¿no? Uh-huh. En el interior está claro que el peronismo, digamos, pierde como pierde históricamente, en la primera sección también. Digamos, de la mano también de Ramón Lanús, como bien mencionabas, y de Valenzuela en 3 de febrero. El tema es la tercera sección electoral, digamos. Es ahí, el tema es el sur. Sí. Y después la Ciudad de Buenos Aires creo que va a ser un enorme desafío. Me parece que ahí es también el desafío de casi 20 años de gestión del PRO. Hay un desgaste.
Santoro hizo, creo que la mejor elección, digamos, del Peronismo.
Sí, la mejor disputa de...
Me hace acordar a Firmu, siempre segundo, primer perdedor.
Puede ser, pero igual la campaña que está haciendo ahora, bueno, no campaña oficialmente porque todavía no estamos en año electoral, uh-huh. pero lo que está haciendo es interesante, te digo. De hecho, se está imitando mucho en la comunicación política algunas cosas que él está haciendo en cuanto a cómo comunicar, él lo está yendo mucho en plazas y la verdad con buena convocatoria. Es interesante, después veremos si se traslada a votos o no, efectivamente, cómo queda toda la cuestión. Pero la campaña de Santoro es interesante, el tono de él, bastante sorprendió por momentos en algunos números que llegaban, que dentro de todo maneja un buen nivel de imagen positiva. Así que bueno, veremos si el peronismo podrá hacer una elección más digna en Capital.
Esto que decís vos de Santoro, él lo explicó el otro día, lo escuché, lo vi, y decía que no va por comunas, viste que son 15 comunas, uh-huh. que él está yendo barrio por barrio, claro, sí. barrio por barrio, y se junta gente que se anota, escucha, va con un megáfono. Es novedoso por lo menos lo que está haciendo.
Exacto. Me parece que es algo distinto, que por lo menos algo es.
¿Es la del Clio de Kicillof?
Claro, es el Clio porteño.
Por sí, pero acuérdense, digamos, la última vez que el peronismo unido ganó la Capital Federal, en ese momento la Capital Federal era con Herman González de la mano de la economía, digamos, del despegue de la convertibilidad. O sea,
la primera vez que, no sé si tengo malos datos, fue con Vaca. Había colegio electoral todavía, como había colegio electoral y unos chicos se dieron vuelta. Pero fue un escándalo en ese momento. Fue la única vez que yo me acuerdo que ganara el peronismo. El peronismo. En ese, ¿viste cómo es el peronismo de la capital?
Legislativas del 93.
Legislativas del 93.
Legislativas del 93, se presenta Herman.
Herman después.
Y ahí es cuando el peronismo gana la capital.
Con eso era Menem. Que claro, era el furor de la época. Después del primer arranque y cuando más o menos empieza...
El despegue de la convertibilidad.
Exacto.
Recordemos que Herman había estado en el plan Bonex previo a Caballo.
Tenemos que ganar a una persona que nos sacó plata a todo el mundo. Acordémonos de la vaciada que nos han hecho con los planes Bonex, ¿no?
Y cuando te decían, tuvimos, ¿te acordás? Los
el trabajo sucio a Caballo, ¿no?
Mi suegro decía, tu abuelo, y me decía, mira, me banqué el Rodrigazo, me banqué Martínez de Hoz, me banqué el Espono de Hernán González. Era como, lo ponía en ese nivel de todo lo que habían perdido.
El default del 2000.
Ya éramos grandes y decidíamos por nosotros, pero era un poco más chico y te intentaba explicar que sea como sea tenés que laburarlo el mismo, dejen de esperar, pónganse a trabajar, y te decía, como dijo que no sé qué presidente de Estados Unidos, dejar de esperar que el país haga por vos y que hace vos por el país.
Sí, eso
el
lo
cambio.
Decía Perón también.
El cuarto, ¿te acuerdas que lo hablábamos en el programa anterior, no? La cuarta verdad.
La cuarta verdad. No sé, vos sabés cuál es la cuarta verdad.
¿Cuál es? Yo sí recuerdo que Perón decía que si no eras un parásito.
No.
Consumís más de lo que
bueno,
producís.
Bueno, eres a la cuarta. El hombre mínimamente debe producir lo que consume.
Y
lo
que porque si no
pero
es un
todo era muy presocrático y
sí,
así.
Pasa que también nunca ha habido una gestión tan mala como la de Jorge Macri. La campaña de Jorge Macri era No soy Macri, soy Jorge. Él mismo se ha diferenciado el PRO de Juntos por el Cambio, como queramos llamarle. Y nunca ha habido una gestión tan mala. Entonces yo creo que la gente ahora un poco está melancólica, como nos suele pasar. La reta se ha abierto.
Nostálgica, diría. Sí.
No serás vos la que también es la que extrañas a Horacio, ¿no?
No es que, gestión, te digo.
¿Lo has medido, lo has visto eso?
Es que sí, es la primera vez, digamos, que se puede poner en riesgo el dominio del PRO en la ciudad de Buenos Aires.
Mira.
Yo creo que todavía falta, ¿no? Falta mucho.
Hay mucha agua para correr.
Hay que ver también cómo es, digamos, el candidato de la Libertad Avanza, cómo se presenta, cómo va a ser.
Falta, pero diría que a priori podría ser una oportunidad interesante para los opositores, tanto para el peronismo como para la Libertad Avanza. Imagínate, por ejemplo, este escenario. Va, no sé, Libertad Avanza, Adorni, fulanito. Va el PRO Jorge Macri, no sé, el candidato que quiera. Y va Santoro. Capaz si Adorni y el candidato del PRO divide en votos, puede llegar a algo interesante para el peronismo. Depende de muchas cosas.
Es que por eso a mí me parece, digamos, Santoro se va a presentar como el candidato, digamos, mucho más radical, mucho más de centro, mucho más moderado, mucho más...
En general como candidato de unidad del peronismo.
Claro.
Y yo
pero
creo
si
que...
no nos sacamos la bruja de encima, no es peronismo, pero no importa.
No, pero bueno, no te olvides que es radical. Y va a chupar radicalismo también.
Sí.
Está bien, pero por eso...
No sé, decían de Rivadavia para allá era, ¿no?, el más radicalismo.
Pero el oficialismo debería consolidarse en, bueno, es ahora o nunca, digamos.
Sí.
Entonces, frente a eso...
Vamos a un corte, Ricardito, todo tuyo.
Ahí te pregunto de Wanda Nara, vamos a darle, vamos a pegarle un poquito, dale, vamos a discutir sobre el tema. Bueno, y acá seguimos, Tano. Lo dejamos ahí colgado. Bueno, querido, no te, se me enoja Ricardo. Puede ser este hombre enojado,
Miguel,
Dios
mío. Miguel, por favor. Seriedad.
Entonces se me escapó. Bueno, no vimos la luz roja. Esto es como cuando vas en el semáforo, ¿no?
Sí, igual.
Y viste, y te pasé, te decís, maduró recién, si estaba verde.
Yo quiero preguntar si se puede usar la línea directa, por si alguien tiene ganas de llamar o mandar un mensaje. El teléfono es 4300-0114, por si alguien tiene ganas de contarnos algo a todo lo relativo a lo que estuvimos hablando, hacernos alguna consulta legal, ya que aprovechen. También tenemos ganas de pasar nuestras redes, ¿podemos?
Sí.
Por si alguien tiene ganas de contactarnos, está atravesando alguna de las cuestiones que hemos mencionado acá. Mi celular, bueno el Instagram es... ya soy vieja. El Instagram es romano...
20 años de amor,
lo voy a chequear.
Qué futuro que tenemos.
Iba bueno, a pasar el celular.
Mientras voy pasando yo Dale. Mis redes sociales...
La salvaste.
Me pueden encontrar en Instagram como @dra.dargenio con N y O de genio. Ahí me pueden contactar, está mi WhatsApp. Si no, pueden entablar alguna consulta al 113-425-2500. Es un estudio jurídico integral. Hacemos penal, contencioso administrativo, laboral.
¿Puedes repetir civil. Las redes?
Repetimos las redes, es el Instagram dra.dargenio y después tenemos el Instagram de la doctora Romano, que es
romano.abogados.
Más cortito eso.
También hacemos penal económico, que está ahora muy...
Y acá, el jefe máximo del mundo, que estamos ahí estrenando redes.
Estamos estrenando redes, la nuestra es Elías Casagrande, guión del medio, medio digital... En órbita, ARG.
En órbita, estás como Elon Musk. Un campeón.
Estamos copiándonos un poquito de lo que triunfan, a ver si nos pegamos en algo a la gente que triunfa, ¿viste? Bueno, te vas a mirar a quién para superarte, al que pierde o que lo estás viendo cada vez más arriba. Estamos haciendo eso, cada vez más arriba.
Depende del lado, ¿no?
Acá están
redes, por favor.
En opanel.com, el website, y también en Instagram, opanel. Opanel.com, sí. OHpanel, pues muchas veces ahí queda como O, pero OHpanel.com, y después también en Instagram, opanel, y @opanel en Twitter. Bueno, en X, ahora.
Ahora está el nuevo, ¿cómo se llama ese nuevo Twitter? Que dicen que es más amigable, que es como una mariposita, ¿no?
Blue Sky.
Blue Sky se llama.
Sí.
¿Cuál es la diferencia?
Yo me lo descargué, todavía no lo usé, pero entiendo que es como Twitter, pero antes, ¿no? ¿Puede ser? ¿Algo así?
Sí, es como una versión, digamos, con como mucho más básica, ¿no? Como claro. Como el viejo Twitter, digamos.
Sí, apunta con esa nostalgia de recuperar el viejo Twitter, ¿viste?
Yo,
sí. Como el peronista que te habla de la década del 40.
Sí.
A veces pienso si no sería un poco más distinto todo, si cada uno pudiera tener solamente una cuenta con su identidad verificada, ¿no? A la hora de opinar o a la hora de escribir o estar en redes.
Sí,
sería
bueno,
tu nombre y sería tu cuenta, sí. Con tu, no sé, no sería tu documento en este caso, pero que esté verificado con tu claro. Identidad real. No sé cómo funciona esto de las granjas de los trolls, pero me imagino que deben haber...
Sin laburo mucha gente.
¡Ojo! Que Pato se viene a full, consigue el patrullaje, ojo con lo que van a tuitear o en esta nueva red social...
¿Qué es el ciberpatrullaje?
Es una política, digamos, por así decirlo, de seguridad, donde las fuerzas de seguridad... Básicamente infiltran agentes digitales en las redes sociales, en los espacios virtuales, ¿no? Para controlar la supuesta comisión de delitos, ¿no? Pero bueno, a veces terminan operando más como censura que con
idea,
las funciones que tienen,
pero
¿no?
La idea no es mala.
No, pero entonces
que. Dice Belén, para que la gente que se esconde atrás de un nombre fantasía. Y dice cualquier guaguada, ¿no? Vamos a decir.
Sí, pero si lo usás con los periodistas es malo eso.
Claro, ahí estás restringiendo la libertad de expresión. Ahí si solo va. Vas a perseguir a opositores políticos y es un como, mal uso de la fuerza.
O como te pasó a
de
vos
los recursos.
Cuando te espiaban en esa causa, ¿no? Que estabas sí. contando.
Sí, sí, terrible. Metí un escrito, en 20 minutos habían resuelto el recurso de 70 hojas, ¿no? Ya lo tenía escrito, pero bueno.
Parecido al presupuesto de la Municipalidad de Pilar, 72 horas presentado, lo aprobaron un libro cerrado. ¡Pua!
Yo por ahí creo que están utilizando la inteligencia artificial, no que te están pinchando la computadora, el teléfono.
Entonces,
ustedes piensan
de lado
mal,
los consejeros,
piensan mal.
Deja de lado el Consejo Liberante y mete una IA y chau, loco, ¿para qué?
Pues vos sabés que acá en CABA, creo que es el Tribunal Superior, viste que intentaron resolver los fallos con inteligencia artificial.
Sí, en Mendoza ya se está implementando, no sé exactamente para qué fueron. Pero ya hay algunas provincias que están implementando. De hecho, pese a la opinión pública en general, Argentina es, dentro de todo, pionero en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Han creado, ahora creo que se llama Prometea, varios sistemas de procesamiento de datos, jurisprudencia, ¿no? En primera línea, así que eso también hay que reconocer el trabajo de los argentinos y argentinas que han estudiado y han puesto la cabeza en eso, ¿no?
Sí, a eso se suma, te agregó el tema, digamos, también la comunidad de unicornios, ¿no? Empresas nativas digitales argentinas que superan los 100.000 millones de dólares, empezando por Mercado Libre, pero después, bueno, Globan, Despegar, ¿no?
¿Y ustedes en la consultoría de opinión pública ya aplican IA también o todavía no tanto?
Sí. Sí, es uno de los grandes desafíos. Es uno de los grandes desafíos. Yo creo que recién hay aplicaciones, pero muy embrionarias. Es como, ¿no? 6 meses después de la imprenta de Gutenberg, digamos.
Wow.
Pero y la política también, ¿eh? Y la política también, digamos. O sea, estamos mucho más cerca que lejos de que aparezcan candidatos memes, candidatos generados por inteligencia artificial.
Claro, porque no, ya tenemos bandas de música, de inteligencia artificial.
La primera que me acuerdo era Gorillaz, ¿te acordás? Gorillaz fue la primera que empezó con que no eran nadie, eran muñecos, eran dibujitos.
Pero había cantantes reales detrás de esa banda, ahora ya directamente no. Incluso pensemos que nosotros, al tener un perfil digital, muchas veces la gente utiliza un avatar, ¿no? No utiliza la imagen suya, entonces vamos camino a eso, un poco de lo que decía él, en rumbo a...
¿Qué va a escapar? Porque los abogados también.
Igualmente yo creo que lo humano no va a ser poder reemplazado, en el sentido que a veces el error también es arte. Y si la máquina no se confunde...
Igual se confunde.
Sí, pero te equivocado te equivocado el artículo y lo dejas preso a tu cliente. Así que
no para lo jurídico, no para lo jurídico, sino para lo artístico.
¿Te acuerdas la teoría de Belén? Cristina hacía arte. La compra lo tuyo, Belén.
¿En qué momento?
Siempre. Y sigue haciendo, es muy buen artista.
Y máximo, viste que el arte es subjetivo.
Todos los días aprendes algo.
¿Y máximo qué sería?
No. El pincel.
Por eso, entonces, digamos que
me gustó, perdóname, hablando de Máximo, me encantó comparar a Cristina con Perón, San Martín, Rosa, Mariano
Moreno.
¿Quién
hizo esa comparación?
Acá, el señorito Máximo Kirchner.
¿Largó la play un poquito?
Pregúntale a él.
Yo no entiendo.
Aparte, eso. Vos fíjate que habla.
¿Cuántos años tiene? Que, porque era en la juventud la cámara.
¿Cómo vamos a hablar
de
listas limpias cuando tenemos, como es que dijo, tenemos balances sucios? Él habla de balances sucios. Su contador, Manzanares, creo que se llamaba o algo parecido. Sí. Ayúdenme. Dijo que dibujaba los balances de los hoteles. Y él ahora quiere hacer la contraprueba, que los demás son malos y él es bueno.
Bueno, pero esa es la de los hoteles. La de los hoteles no la inventaron eso. Había un sindicalista importante que fue el primero.
No sé, pero también
recordamos.
Estaban al nombre de los presidentes.
En la costa, no voy a decir ni la.
Sí, sí, la inicial. Todo naranja. Ya no se usa ese color.
Sería. Eso sería bueno, un buen color para vos, ustedes que están en comunicación política. Sí, la ñata.
No lo queríamos razón. Decir.
Claro. Un color complementario, por ejemplo, un violeta y un verde. la Liga Unión Federal, ya
Unión,
estuvo.
Unión Popular lo tuvo dual de esos colores.
Claro. Tendríamos que hacer una encuesta, ¿qué color le pondrían a una agrupación? Que no sea ni violeta, ni celeste, ni
hay que decir a los rojo. Oyentes que no que digan ellos cuál es el color.
Que se les ocurra un color. Ahora que vamos a hacer esta agrupación que tiene está inspirada un poco no en el tarot, que ya dejamos eso.
Dejamos las cartas ahora.
Ustedes no utilizan no el tarot, ni recurren a eso las consultoras, ¿no?
No. Por ahora no.
Porque, viste que hay un montón de tarotistas en las redes que dicen, va a ganar tal, va a ganar el otro, va a ganar el otro.
Eso. Numerólogos
es
también.
Que el tarot no es futurología, ¿eh? ¿Qué? Es una herramienta de autoconocimiento. Si no, serías un vidente, si fuera futurología.
Es porque la hermana del presidente, digamos que seguía mucho por eso. Digamos que cree más en las encuestas con el tarot o se complementa. ¿Vos cómo lo ves? O no, ¿eso es inteligencia artificial?
Este es un gobierno que consume encuestas, ¿eh? Y que le da también, digamos, un rango de autoridad o de fuente de información, mejor dicho, ¿no? Sí.
Es más, pero para el empresario es mucho más importante el rumbo del trabajo de ustedes, ¿no? De las encuestadoras es muy importante para tomar determinado cuáles. No se pueden equivocar mucho, ustedes son como que no te podés equivocar en un artículo porque lo dejás preso, ustedes se equivocan en los números y el empresario se va a poner enojadito, ¿no?
La investigación de mercados es una actividad relativamente joven. Acá en Argentina. Está bien, hay antecedentes, pero es básicamente a partir de la recuperación de la democracia, o sea, son 40 años. Hay antecedentes también en los años 70, ¿no? Mm-hmm. Pero
muy esporádico.
Pero lo que es, digamos, la consultoría de opinión pública es a partir de la vieja campaña de Caterberg, ¿no? Con Rato, para el RA de Raúl Alfonsín, de ahí para acá. Y lo que es la investigación de mercados, bueno, también en su momento Lever, antes de Unilever. Mm-hmm. A partir de los años 80, o sea que es una actividad que va ganando terreno.
La última campaña esta, la que gana el presidente, ¿no? Milei, cambia como un poco el paradigma de todo.
Totalmente.
¿Hoy todo va a tender hacia eso o por ahí algunos se quedan en un esquema anterior o va a ser así?
Yo creo que no, digamos, que acá va a haber un, podríamos decir, como un muy fuerte reseteo de la comunicación y sobre todo también de una parte importante de la dirigencia política. Me parece que un poco como lo hablábamos, hoy, digamos, el oficialismo está pasando por un momento todavía de luna de miel. Ya llega casi al año y todavía, digamos, empieza el año próximo con, digamos, grandes expectativas. Y creo que la oposición, además de fragmentada, es como que viene trabajando como en otra dimensión, con otra velocidad. ¿Mm? Como, digamos, futbolísticamente hablando, ¿no? Es como un equipo de los 90 versus un equipo de los 80. Los dos jugaban al fútbol, pero jugaban completamente diferente, digamos. Entonces, yo creo que ahí viene también un reseteo, un ajuste, entre comillas, de la política muy importante en los próximos años, ¿no?
Se acabaron, digamos, las manifestaciones, eso, digamos, se acabaron los actos multitudinarios, marchas, salvo para algunas cosas.
La foto, cortando ahí la cinta.
Se acabaron las inauguraciones, es más, vale más, no sé cómo se llama, las impresiones que se hacen en Instagram o eso, esas imágenes, no sé cómo se llaman, pero es más importante tener eso hoy que... ¿O no?
Históricamente el peronismo tuvo un mal manejo de redes sociales. Recordamos a Marcos Peña del 2015, que tenía, junto con Durán Barba, un excelente manejo de redes. Fueron los primeros que venían de la escuela de Obama, bueno. Con lo cual, sí. Hoy la campaña se da en gran medida de manera virtual, un poco retomando lo que hablábamos de
y en pocos caracteres de Avatar, también. Sí.
Exacto.
Chicos, lamento decirle, hoy tuvimos 2 horas y nos quedó de vuelta corto, Ricardo, es increíble esto, pero bueno, vos viste cuando los invitados empiezan a hablar y no termina. Queremos saludar a todos, acordarles que estamos en Radio Amadeus los días miércoles de 17 a 19. Soy Elías Casagrande y hasta la semana próxima, próximo miércoles.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.